De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos, en nombre de todos los que hacemos este programa, pero especialmente Jorge Gutiérrez, que está en los mandos técnicos. ¿Qué sería de nosotros? No podríamos hacer este programa. Así que, Jorge, gracias. Y ahora sí que nos adentramos en el mundo de la cultura, porque realmente están ya preparadísimos mis colegas, mis compañeros, pero tenemos que hacer antes un alto en nuestro camino, porque estamos en la Semana de la Ciencia y la Innovación en esta casa.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Queremos hablarles a ustedes de cómo hacer llegar la ciencia y el software a los estudiantes y contamos nada más y nada menos que con Manuel Marco, director del IMDEA Software. Hablamos del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados Software. Así que, Manuel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Al revés, queremos saber todo de este evento Gincana, ¿no? El día 14 con 50 alumnos. ¿En qué va a consistir? A ver.
Pues mira, nos traemos, como has dicho muy bien, a 50 alumnos de cuarto de la ESO, bachillerato fundamentalmente, ¿sí? Y les proponemos una Gincana. Son una serie de estaciones con desafíos que hacemos aquí en el instituto. Y van pasando de estación a estación. En cada estación se les explica un pequeño tema y se les propone un desafío, un problema a resolver alrededor de ese tema. Y tienen un tiempo para hacerlo. Cuando el tiempo pasa, rotan, cada uno se va a la siguiente estación y al final pues hay una entrega de premios dependiendo de cómo lo han hecho, del tiempo que han tardado. Y es una actividad que realizamos pues todos los años, desde hace varios. Nos divertimos mucho nosotros, se divierten los alumnos, que además no tienen colegio ese día, claro, y lo pasan muy bien hasta los profesores que les acompañan. Así que es una de las cosas más agradecidas que hacemos en todo este mundo de la diseminación de la ciencia y la tecnología.
Claro, todo por contagiar el amor por la ciencia, Manuel. Si la Gincana sirve, adelante. Pero en el fondo hay un objetivo, una misión central, ¿no?, en el fondo de todas las actividades.
Sí, por supuesto. Una de ellas, como tú decías, es contagiar el amor por la ciencia, desmitificar determinadas cosas de la ciencia también, porque es que parece, verás, que la ciencia y la sociedad viven como en dos universos paralelos, donde la ciencia hace cosas y la sociedad no se entera muy bien de qué hace la ciencia, cuando hay evidentemente unas puertas de conexión, unos caminos, unos puentes que unen esos dos universos que son permeables, que se están tocando. No somos conscientes de lo que sería la sociedad sin la ciencia y la sociedad tampoco es consciente de cómo funciona la ciencia, ¿no? Entonces esto es un granito de arena para intentar enseñar a alumnos, a jóvenes, cosas de la informática que van más allá de lo que ven todos los días, de lo que es usar Word o Excel o redes sociales, cosas más científicas y que están más imbricadas o más fundamentales dentro de la informática.
Pero yo creo, Manuel, sí, claro, que la gente joven está muy, muy enfocada o focalizada hacia la informática y la tecnología, vamos a decir, vertebradora, ¿no?, de todo lo que es la ciencia. Sinceramente, hablando con jóvenes, que lo hacemos cada semana, tenemos esta idea de que muchos, muchos ya tienen la idea de dedicarse a ello, de mayores. No sé si han notado un incremento de gente joven que quiere precisamente ir por este lado que usted también dirige, Manuel.
Sí, la verdad es que sí. La gente joven ahora mismo son lo que llamamos desde hace tiempo nativos digitales. Trabajar con una pantalla y trabajar con sistemas que hace solo 20 años serían impensables, pues exacto, es algo completamente natural para ellos. Pero una cosa que es interesante de cara a hacer avanzar la ciencia y la tecnología, no solo ser usuarios de ciencia y tecnología, que esto a cierto punto lo somos todos, sino comprender cómo funciona por detrás. Mm. Intentar desentrañarlo, dar un paso más, que no son cosas que sean increíblemente complicadas, necesitan, como todo, una cierta dedicación, pero es poner dentro de la mente de nuestros jóvenes la idea de que hay cosas interesantes, no solo en las redes sociales, sino en cómo funciona todo ese software por detrás, porque son sistemas realmente, realmente complejos y que tienen ideas muy interesantes. Claro. Y esa es la chispa que para aquel que la quiere recibir, pues estamos encantados de dárselas.
Bueno, además, en esta gincana, que es que ya nos hubiera gustado, ¿no?, cuando estábamos en cuarto de la ESO, participar, porque parece ser que de lo que se trata es justamente de que un destino lleva al otro, ¿no? Y deben, cada uno parte de un lugar diferente, pero deben seguir pues una especie de guía para llegar al siguiente destino. O sea, que de alguna manera ellos también se convierten en parte activa, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Esto no es nada pasivo, no es sentarse, escuchar una charla, entender más o menos y luego ir al siguiente. Es sentarse, que te expliquen algo de una manera sucinta, concisa, lo más clara posible, a nivel adecuado, y luego ponerlo en práctica. Es que uno aprende las cosas cuando las hace. Cuando las mira puede entenderlas, pero cuando las hace y se enfrenta a los problemas es cuando uno realmente entiende cómo solucionarlos y entiende cuáles son las dificultades en esa solución y está preparado para acometer problemas que son más complicados y que aún no se han resuelto.
Pues le damos la enhorabuena al director de IMDEA Software, a Manuel Marco. Gracias por atendernos y hablarnos de esta idea, este evento que va a tener lugar el día 14. Lo hemos dicho, este evento Gincana, que nos parece súper original y que a la vez va a ser muy eficaz y muy efectivo. Manuel, hasta la próxima. Un abrazo, que salga todo estupendamente bien.
Un abrazo y de nuevo gracias por vuestra invitación.
Como no, son ya las 6:13 de la tarde. Empezamos ya de lleno con el Gabinete Cultural. Primero esto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Para reforzar tu ciberseguridad, utiliza contraseñas robustas. Cambia las contraseñas periódicamente y no las compartas con nadie. No uses cuentas de correo profesionales para uso personal y viceversa. Evita el uso de cuentas genéricas. Apaga los equipos no esenciales cuando acabes su utilización. Evita fugas de información desactivando servicios que no uses, como Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Recuerda reiniciar el equipo para mantenerlo actualizado y seguro y bloquea los equipos cuando no los estés utilizando.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película. Estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Ay, es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor.
Aquí seguimos, saludamos ya a Mario Mora. Hola, Mario.
¿Qué tal, Nieves? Primer gabinete nocturno, yo creo ya, ¿eh?
Nocturno.
Está la cosa ya oscura.
¿Qué llevas en la botellita?
Agua. Agua, porque mira cómo tengo la voz.
Vale. Bueno, pues bienvenido.
Gracias.
Que te mejores. ¿Qué tal, Miguel Ángel Almodóvar?
Yo el agua la he cogido de aquí, del presupuesto de todos los madrileños.
Es muy pequeñita para que no gastemos
Pero Mario,
mucho.
Como es muy consciente, se la trae de su casa.
Bueno, también es del presupuesto porque es del grifo. Al final también la pagamos todos.
Vale. Bueno, Alicia Mariño, que tú también con agua, claro.
Sí, pensé que era ginebra, pero no, es agua.
No, es agua. Agüita. Y Javi Caballero, Javier, ¿qué tal estás?
Yo tampoco debo nada al canal de Isabel II.
No debes
que yo sepa,
nada,
¿eh?
No. Oye, sin embargo, nos traes algo que me preocupa un montón, y es que el bicarbonato sódico, de repente, dices que tengamos cuidado cuando nos están diciendo que lo usemos para casi todo.
Sí, claro.
Es el suplemento de moda. Yo siempre traigo algo, de verdad, mis dardos van en esa dirección.
Destruyes...
La dirección Almodóvar.
A ver.
El suplemento de moda.
Me alegro que me lo digas, pero yo el bicarbonato siempre tomo lo que me cabe en el cuenco de la mano.
Ah, eso es. ¿No?
Esto es lo que me enseñaron mis ancestros.
Bien hecho o mal hecho.
Es verdad, es una medida de capacidad, ¿no? Ese,
sin duda, claro.
¿Qué sería? ¿Una almendra de la mano? ¿Cómo se dice? ¿Cómo...
Hombre, con la mano, fíjate, yo no sé qué capacidad, pero por ejemplo, pues los palmos, ¿no? El pie.
Muy bien, pues vamos con el bicarbonato.
A ver, ¿qué ha pasado?
Compuesto, bicarbonato sódico,
¿sí?
Totalmente legal, ¿vale?
Sí.
Pues desde las Olimpiadas se ha popularizado mucho entre atletas y ciclistas, ¿vale? Pero los nutricionistas advierten, ojo, para los influencers
A ver, porque es que nos lo han metido para todo.
Claro, de sus efectos secundarios. Entre ellos, el cambio en el pH de la sangre, entre otros posibles efectos secundarios. Claro, también si nos pasamos de la dosis recomendada. Pues nada, hemos visto a varios atletas keniatas y demás pues popularizar también el bicarbonato en las Olimpiadas. Pero bueno... es verdad que frena el aumento de ácido láctico en los músculos y permite alargar el esfuerzo, hacerlo, pues esa intensidad y esa explosividad,
claro.
¿No? Pero claro, es realmente beneficioso, y aquí viene el tema, sobre todo digestivo, porque claro, se supone que hay gente que no lo metaboliza ni lo digiere bien el bicarbonato, y entonces claro, pues puede tener el efecto adverso al que se pretendía.
Yo estaba pensando que como se usa tanto para quitar las manchas, a lo mejor para eso te podía quitar los lunares.
Bueno, voy a investigar. Se abre una beta ahí,
sí, abre
muy,
esa beta.
Muy buena,
pero,
Alicia, y lo voy a investigar. Pero bueno, digamos
sirve
que...
Sirve para limpiar muchísimo. Claro.
Claro, a ver, el bicarbonato. que históricamente con malas digestiones se ha utilizado mucho, pues claro, también los atletas o la gente que necesita un esfuerzo continuado que va a generar mucho ácido láctico, al final va a tener un problema digestivo porque no va, digamos, a digerir bien ese bicarbonato.
Va a ser peor.
Y va a ser peor. Entonces, claro, siempre depende del cuerpo y depende del pH de la sangre que ese bicarbonato nos caiga bien o mal. Y claro, obviamente que no nos pasemos de una dosis lógica y normal. Así que, claro, siendo un atleta de alto rendimiento, pues digamos que tienes un cuerpo que te echen lo que te echen, todo te va a ir medio bien.
Sí, pero espérate, bueno, no sea que se te
abusar.
Ponga...
Pero no abusar.
O se te ponga la sangre en vez de roja blanca con tanto bicarbonato.
Madre mía, por favor. Bueno, pues esta es la primera píldora que nos dedica Javier Caballero en el programa, pero tenemos también a Miguel Ángel Almodóvar con, una sugerencia, ¿no?
Pero me quedo antes con la duda para Javier.
¿Te has quedado?
¿Cuánto bicarbonato necesitaría Alicia Mariño para limpiar su vajilla de plata? Que no es mi caso, bueno, porque yo... en esto hay datos también.
Bueno, claro, yo
son
creo que...
Son las manchas de las servilletas.
La vajilla de plata de Alicia tiene que ser como la del Escorial.
toneladas, ¿no?
Eso fue en otra vida.
En otra vida.
En otra vida fui princesa. Por eso en esta tengo que purificar el karma.
Pero entonces en tu camino de perfección aún te quedan reencarnaciones, ¿no?
Claro, aquí estoy purificando el karma.
Otra
vida me lo pasé muy bien y en esta hay que purificar.
Vale, pero estar aquí hoy en Onda Madrid no es un penar, ¿no?
Pero está purificándose poco a poco.
El único ratito bueno de la semana.
Hija, gracias. Bueno, pues ahora sí, ya Miguel Ángel... Sí. Que nos tienes que hablar de esta recomendación que sin duda nos lleva a la editorial Alfaguara, Las Rosas del Sur.
Es un libro que os traigo, pero que no he traído físicamente porque son 700 páginas. Y hoy he salido a las 11:30 de la mañana de casa, digo, ¿dónde voy con este tocho? Es un libro, yo creo que absolutamente imprescindible, la continuación de uno anterior que se llamó Las Rosas de Piedra, de Julio Llamazares, en el que hace un recorrido completo por todas y cada una de las catedrales de España, las 64 catedrales de España. Entonces, en 2008 publica, digamos, todo lo que es el norte, y en 2018, 10 años después, a patita, él se las va recorriendo y va dándonos a conocer esas catedrales. Va desde Madrid a Canarias, pasando por Extremadura, La Mancha, Levante, Andalucía y las Baleares. A mí me parece un libro precioso. Es un libro en el que hay un hilo en el que une, digamos, todo lo que son visitas por turismo, por devoción o por mil razones a las que uno se acerca a una catedral. La verdad es que son las catedrales algo así como espejos en los que observar nuestras relaciones, en las que conocernos a nosotros mismos. Para mí, todo lo de Llamazares son libros compañeros de viaje. Mucho antes de conocer este libro, pues para mí fue un descubrimiento. Otro libro anterior, del que ahora haré una breve referencia, pero yo creo, y esto es muy importante, que frente a la forma de viajar actual, que se llama conocer es llegar a un sitio, hacer unas cuantas fotos y luego verlas en casa y decir, fíjate qué bonito era el no sé qué, ¿no? Pues hay otra forma de viajar y sobre todo de volver a los mismos sitios, porque siempre los ves de una manera completamente diferente. Yo estuve 3 veces en Sicilia, me enamoré, vine a España, leí a Leonardo Sciascia y me di cuenta de que no había estado en Sicilia, no conocía, sabía nada, tuve que volver.
Me pasó
con El río del olvido. El río del olvido es una novela preciosa en la que Llamazares vuelve a su infancia recorriendo el río Curueño. El río Curueño nace en León y llega pues a ese farallón brutal que separa Castilla de Asturias, y al final está el pueblo al que yo quería ir. Yo hice el recorrido aunque me esté feo decirlo, puse coche, no lo hice caminando. Bueno, pero sí fui pasando por todos los sitios por los que señalaba Llamazares para llegar a Arintero, que es el último pueblo, digamos, antes de encontrarnos con ese farallón, esa auténtica muralla que nos separa de Asturias. Allí nació y estuve en la casa, sentado frente a la casa de la dama de Arintero, que es un personaje perfectamente histórico, que participa y que lucha junto a los reyes católicos en esa guerra civil contra los portugueses, disfrazada de varón. Es uno de los primeros casos, es descubierta en la batalla, y además hay muy buena reacción por parte de los reyes católicos, se la honra, aunque aquello, pues es decir, mujer en el campo, aquello era absolutamente inconcebible en la época. Insisto en esta forma de viajar, no sé, me corregirá
bonita, me encanta.
Alicia Mariño, sí. Aquello que decía Constantino Cavafis, ¿no? Sí, ten siempre a Ítaca en tu mente,
es.
Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. La riqueza yo creo que es el viaje.
El viaje,
y sobre todo, para mí, el volver a los mismos sitios. En el caso de la Catedral de Sigüenza, cuando yo leí este libro, yo había visitado esa catedral 5 o 6 veces por el Doncel.
Sí.
El Doncel, que todo el mundo, en fin, una obra maravillosa del Renacimiento, que todos conocemos. Pero leyendo a Manzares me descubro que allí está un altar y que allí está enterrada Santa Librada, Santa Liberata, una santa absolutamente fascinante, porque tenía barba, es la única en el santoral, pues una santa con barba. No voy a explicar ahora el porqué, porque digamos que es una cuestión de fe, se niega a casarse con alguien que le han asignado, como es habitual en la época, y desarreglos hormonales le llevan a ellos. Pero eso es una de las santas más de más fervor en toda Europa. Los alemanes no sé cómo la llaman, no me acuerdo ya, pero Virge Fortis, le llaman los alemanes, Virge Fortis, Liberata, Santa Librada. Pues ahí está ese altar y ahí están los restos de Santa Liberada. De manera que yo
en
con
Sigüenza,
este libro,
la
me
Catedral
di cuenta
de Sigüenza, me gusta
de
que mucho
después,
que nos cuentes esto.
Después de 5 veces, sí. Yo no conocía la Catedral de Sigüenza.
Fíjate, de haber estado 5 veces
y me la habían explicado y había estado y lo había recorrido, creía yo que con atención, pero se me había escapado algo. Sí. Y Julio Llamazares me dice, oye, vuelve.
Qué interesante.
Es un libro, son 2 libros tochazos, ¿eh? Pero yo creo que imprescindibles en la literatura española.
Bien, pues tomamos nota. Nos hablas de las rosas del sur, pero nos has hablado de rosas de piedra.
Son rosas de piedra, ¿no? Son catedrales.
Sí, 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 sí. Bueno, pues gracias, Miguel Ángel. Ahora vamos a escuchar a Mario, que nos trae un aperitivo.
Sí, a ver, todo el mundo de pie, todo el mundo firme.
Ahora
sí,
mismo.
Tenemos himno de Polonia para recibir a un artista que viene de Cielona Góra a Madrid. Es que me gusta mucho porque es muy bonito y es que es una mazurka, o sea, es un himno que además es una mazurka, que es una de las danzas típicas de Polonia, que es muy bailable, mira, escuchad. Una mazurka es una danza que tiene 3 partes, 1, 2, 3, que es lo que está sonando en este himno, que tiene un ritmo que es pam, 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 pam. Es una pieza muy identitaria de Polonia y es muy bueno que lo elijan para el himno, ¿no? Que al final el himno sea una danza. Yo no sé si en España cogiésemos una danza típica para nuestro himno. No sé qué danza podríamos coger. Así
no
es una
sé.
Jota, es lo que lo que se canta y se baila en toda España.
Sí,
las cosas.
La jota se canta.
Hay jotas aragonesas, sorianas,
sí,
cordobesas.
Os
imagináis. Se puede tener cuerpo jota, ¿no?
Claro, eso es universal.
Pero os imagináis qué bonito sería en un oro en las Olimpiadas que de repente sonase una jota mientras está ahí.
Fantástico.
El deportista.
Yo siempre pienso en el de tú.
Pero eso sí, es un
me imagino a los atletas con la mano en el corazón.
Oye, pero ¿por qué nos ese gusta debe... nuestro
también
vino,
es una buena
favor?
Propuesta, ¿eh? Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España. Qué bien.
Bueno, pues en Polonia eligen una mazurca.
Retoma,
me gusta mucho el himno de Polonia. Por cierto, si alguien quiere escuchar más mazurcas, se puede ir a Frédéric Chopin, el compositor más importante de Polonia, que tiene 58 y suenan así de bien. Esto es un pequeño paréntesis porque no vengo a hablar de Chopin hoy, no vengo a hablar de Chopin, pero quiero hacer un paréntesis porque ha habido noticia con Chopin esta semana justo. He dicho que tiene 58 mazurcas. Sí. Habría que decir que tiene al menos 58 mazurcas. Os explico por qué.
Porque hay más.
Es que la semana pasada yo podría haber dicho Chopin tiene 19 valses, pero es que esta semana se ha descubierto otro. Entonces, claro, ya hay que decir al menos, porque en cualquier momento puede aparecer en cualquier biblioteca una partitura nueva que se aumente, ¿no? Que aumente
y eso, es que están desperdigadas por todas pues partes.
Hacen, claro, en aquella época había también mucha colección privada, muchos artistas privados en palacios que tenían la partitura original y que se quedaba ahí y de repente nadie sabía que eso estaba ahí. Claro, y muchas veces haciendo búsquedas de otros documentos se encuentran... Apareció además esta semana...
Incluso en la Biblioteca Nacional no está investigado ni un tercio de lo que hay. Quiero decir, todo está apilado hasta llegue ya un investigador y lo va leyendo. En esto la inteligencia artificial va a ser un prodigio.
Es verdad.
Ha descubierto una obra de Lope de Vega porque tú enseñas cómo escribe Lope, claro, cuáles son las remas, para no sé qué, y te dices, sí, esto es de Lope. Eso es acojonante.
Y es
claro,
bonito
eso...
cuando no te lo esperas, porque esto lo que ha pasado
y
es
supongo que con Chopin pasa un poco lo mismo.
Se han encontrado la partitura, el manuscrito, y ponía Chopin. Pero el otro decía, este vals no me suena. O sea, le daban vueltas, esto no nos suena, esto no lo tenemos. Y es que era nuevo, o sea, no existía. Así que bueno, pues tenemos ya 20 vals, un vals nuevo en esta colección de Chopin que merecen mucho la pena. Así que os recomiendo también que lo escuchéis. Pero no traigo a Chopin, traigo a un artista que viene de Polonia y que mañana va a estar en Madrid. Si queréis escuchar ahí música va, como esta. Si queréis escuchar música como esta, podéis hacerlo mañana viernes en directo en Madrid. Lo voy a dejar ahí y luego os cuento más.
Ay, vale, pero qué bonito. Claro que sí. Pues ha llegado el momento, Alicia, de poner nuestro granito de poesía en el programa.
Exactamente, mira.
Venga,
después de esta música con la que nos has dejado pensando, pues he traído a una poeta joven, porque decía que 20 años no es nada, 50 años tampoco es nada.
Claro.
Raquel Lanceros tiene 51 años, licenciada en Filología Inglesa, doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura, profesora en la Universidad de Zaragoza, y fundamentalmente la traigo aquí como poeta y traductora. Como traductora ha hecho, la verdad, que trabajos interesantísimos, ha hecho traducciones poéticas. Sabéis que la traducción de la poesía, yo siempre defiendo que tiene que ser un poeta, ha hecho de poemas de Poe, Gordon, McNair, Lewis Carroll, el de Alicia en el País de las Maravillas, que escribió poesía, Louis Aragon, Silvia Plath, y fíjate, incluso ha editado una antología poética de las hermanas Bronte. Eso como traductora. Algún día traeremos alguna poesía, algún poema de estos. Pero como poeta lleva publicando desde hace casi 20 años, desde 2005. Y la verdad que desde que empezó ha sido premiada desde el principio, O sea, con la primera obra en 2005, Diario de un destello, ya tuvo el primer accésit del premio Adonais. Le siguió el premio Unicaja en 2008 por Los ojos de la niebla. Luego tuvo un premio muy bonito, que al menos a mí me encanta, premio Antonio Machado en Baeza en 2009 por Croniria. El premio también Jaén de Poesía, pero bueno, y llega ya en 2019 y tiene el Premio Nacional de la Crítica, importante, por Matria. En 2023, el Premio de Poesía Generación del 27, por El Sol y las Otras Estrellas. Su obra poética, siendo joven, ha sido traducida parcialmente a muchos idiomas. Una poeta, os puedo decir que estupenda y excelente representante de la nueva generación de mujeres así que dominan el verso. Su obra completa, por si a alguien le interesa, está recogida en Poesía Reunida 2005-2016 con este título, Esta momentánea eternidad. Está en la editorial Visor, que es una editorial muy prestigiosa en poesía, y también en otro libro que lo titula Sin ley de gravedad. Y es la poesía reunida de 2005 a 2022. Y sigue haciendo, ¿eh? Tenemos 23, 24. Yo os he traído hoy un poema.
Qué bien que traigas también personas que, que son...
Que están vivas.
Están vivas, siguen. Que las vemos en la tele, las leemos.
Sí, porque además es verdad, ¿eh? Esto, ella ha hecho muchas cosas siempre de cultura y de promoción de la cultura, poesía, literatura, incluso en colaboradora habitual de medios... radiofónico, bueno, en Televisión Española ha tenido hasta hace poco un programa en La 2.
También. Pues, ¿qué poema nos
traes? Pues mira, os traigo un poema que se titula Amores imposibles y es de su último libro El sol y las otras estrellas. Está en Visor 2024 y es el libro que premiaron con el premio de poesía Generación del 27.
Bueno, bonito. Muy bonito. Venga, pues, vamos allá.
De Raquel Lanceros, Amores imposibles. Hace 40 años, todas las horas les pertenecían. Lo que veían cuando se miraban era la raíz del mundo. Siempre intuyeron que no necesitaban nada más. Dos cuerpos desiguales frente a una misma incógnita, las manos enlazadas, compartiendo presente, sueños y agua. Hoy se encuentran de nuevo. Al fondo de sus ojos han vuelto a vislumbrar aquel solaz cuando todo era suyo, cuando ambos eran todo. Las despedidas nadie las decide. Los que saben las llaman ley de vida. La abuela octogenaria y el corpulento nieto se abrazan en la tarde. Te quiero, se susurran. Hay amores sagrados que no terminan nunca, aunque estén condenados a ser breves, aunque pertenezcan a tiempos distintos, aunque sean imposibles.
Wow, pues gracias Raquel Lanceros. Prometemos leerla y mucho con la poesía reunida, esta momentánea eternidad en Visor y en sin ley de gravedad también en Visor. Bueno, pues gracias. Vas descubriendo voces que a lo mejor no teníamos.
Pues sí, es una poesía nueva, original y muy transparente.
Me gustaría, si lo consideras prudente, que en algún caso leyera un anuncio de Abequeren, por ejemplo, porque es que lee tan bien que creo que nos emocionaría igual.
O sea, lo intentamos un día.
Es que no sé si me emociona más el poema o la lectura que hace Alicia María.
Ay, muchas
entonces,
gracias.
Que lea una cosa del Colacao, de, sí, ¿no?
Una música corporal.
Desayuno y merienda.
A ver.
En plan, tenemos chica nueva.
No se te oye, sí. Javier.
No se me oye.
No. Levanta la mano porque si no, vamos, venga.
Tenemos chica nueva.
Tenemos chica nueva en la oficina. Se llama Farala y es divina, ¿no? Este tipo de...
¿Sí?
Es que ha cumplido, claro, aquella chica Farala ahora mañana se jubila. Sí. Entonces, claro, de aquel anuncio, ¿no? De hace ya 45 años, ¿no? Claro.
Pues... Oye, ya que estás en el uso de la palabra, Javier, creo que la Navidad ya ha llegado, ¿no?
Sí, ya estamos con los villancicos. Hemos pasado de estos...
transición.
Claro, efectos sonoros de Castillos de Drácula, de Halloween, a la Navidad, sí. ¿Vale? A las campanillas.
Van a iluminar todo dentro de nada.
Ya, ¿sí?
Claro. Sí, sí. Entonces... ¿Qué está de moda ahora? ¿Cuál es la tendencia?
Venga.
Todo el mundo a la carrera. ¿A por qué?
¿A por qué?
A por el ugly sweater. O sea,
¿qué
el
es
jersey
el... Ah, sí,
espantoso,
sí.
Verde o rojo. Que
sí,
está pues
lleno
bordado
de estrellitas.
Con claro, estrellitas, árboles de Navidad. Y que es muy importante que toda la familia se lo ponga junto
sí,
al árbol de Navidad. Anda. Y se haga esa foto estilo... en revista Hola.
Sí, sí,
para
sí.
Compartirlo con todo el mundo, para que vean lo
felices.
Pero escucha, y ¿es lo, un jersey?
Calma, claro. Sí, sí. Entonces, claro, hay que
comprarlo. No habla en broma jamás.
Sí.
Pero
sí,
esto
sí,
está absolutamente de moda.
Sí, sí, es que ya se está agotando.
Espera,
porque, claro,
a ver, que hay el más joven del equipo... que acaba de llegar quiere corroborar absolutamente, así que corrobora, por favor. Lo primero, ¿estás bien?
Sí, todo bien. Todo
bueno,
muy bien.
Bueno, pues
habláis del típico jersey con los renos, ¿no? En los hombros, que muchas veces los futbolistas suben.
Claro,
lo que,
por
lo,
favor.
Lo que estaba diciendo.
Claro, claro.
Y la diadema de cuernecitos, entonces, también.
Sí, con algunas luces. Pero bueno, primero hay que hacer un posado muy estudiado y controlado, porque, claro, necesitas likes, que te den vidilla y dopamina en las redes.
Necesitamos fotógrafo profesional.
Yo no sé qué
absolutamente.
Pues yo casi prefiero estar en pijama.
Bueno, bueno, Oscar...
también hay pijamas de
sí, lleva, también se lleva.
También es tendencia. Sí.
Incluso es tendencia ir a una fiesta con un pijama de estos que son un poco
esquijama,
con brillo.
Esquijama.
No, con el esquijama, no, con la estas de brillo.
Pueden comprar el resto desde los domingos. De,
y es muy importante
de la Avenida Asturias.
Que ese pijama, ponerte los calcetines y los calcetines por encima del pijama. Sí. Y si tienen unas raquetas cruzadas bordadas, mejor.
Eso es tendencia.
Hoy a mediodía, en la estación de Atocha, me he encontrado a una chica que iba con... Me han parecido pantalones de pijama, pero es que luego me he fijado y en los pies llevaba unas zapatillas de estar por casa.
Claro.
Iba por la estación de Atocha tan tranquila.
Pero es que incluso se lleva no peinarse y salir de la cama y tirarte a la calle.
Oye, qué bonito que te dije, que preguntes, oye, ¿por qué vas de esta guisa? Y te digan, es que la tierra es mi casa.
Claro.
Sí, claro. Muy bonito. Es muy, es precioso. Es bonito eso, ¿no? Sí. ¿Os imagináis a todo el mundo en pijama con pantuflas?
A ver, ahorraríamos mucho tiempo.
Oye, y sin lavarse el pelo y sin peinarse.
Claro.
Pero, en fin, por la ducha pasaremos de vez en cuando, ¿no?
O sea,
en pijama, a lo mejor.
Legaños andantes, ¿no?
Sí.
Pero nos duchamos porque se duchan los demás. ¿O porque hay que ducharse? Porque a lo mejor si la gente deja de ducharse, todo el mundo nos
y todos olemos igual.
A ver, Óscar Martínez, ¿tú tienes alguna idea clara sobre esto? O sea, ¿tú te irías de la cama a la calle? ¿A clase, por ejemplo?
Sería muy cómodo, pero por desgracia no se puede. Pero lo que habéis dicho de ducharse, yo oí hace poco que cuanto más acostumbras al cuerpo a no ducharte, antes se ensuciaba. O sea,
claro.
Que al final no ducharse...
3-4 veces a la semana yo creo que está
acostumbra
bien.
Al cuerpo a eso, a no necesitar estar limpio tan fácilmente.
Ya, a ver, si yo te entiendo, ¿qué es mejor no ducharse tan a menudo?
No, es más cómodo, no es mejor.
Vale, vale.
Porque mis hijos fueron al colegio hace poco en pijama porque había una fiesta.
¿Fiesta de pijamas?
Toda la clase fueron en pijama, así que ellos iban tan contentos.
Está de moda.
El próximo jueves todos aquí en pijama.
¿A que no hay lo que hay que tener?
¿Tú te imaginas un piropo, ¿no? Que vas por la calle. Estoy contra los piropos, solo faltaba, me parece una agresión, pero decir qué bonitas legañas tiene, te comía esas legañas.
Madre
¿no?
mía, Miguel. Digo,
hombre, con todo respeto, ¿no?
Pero, por favor, a mí entonces, si alguien me dice eso, me voy con él, es como si me hubiera puesto un piso.
Madre
si me
mía.
Dice que mis legañas le gustan.
Por favor, de verdad, esto, ¿estáis en serio?
Claro, lo suyo sería venir en pijama, pero como de película del oeste. Eso sí sería... Anda. Porque, claro, podríamos venir con un pijama estiloso y si no, vale.
Pero eso eran calzoncillos largos,
claro,
no eran pijamas.
Claro,
y nosotras unos camisones,
largo,
¿no?
Sí, eso estaría muy... Sí. Estaríais muy guapas, ¿eh?
Bueno, pues mira. Oye, Óscar ha entrado en el estudio porque quiere hacernos varias propuestas, ¿no? Así que vamos con planes. ¿Qué hacer en Madrid? ¿Qué nos propones?
Pues sí, mira, os he traído unos planes para hacer en Madrid. Y el primero es un plan solidario.
Ah, muy bien.
Del lunes 11 al 13 de noviembre surge la iniciativa solidaria por la Dana a través del concierto Son Valencia. Y la recaudación del concierto será destinada de estas entradas gracias a la Fundación Benéfica Horta Sud, con un precio de las entradas entre 15 y 20 euros.
¿Sí?
Y aquellos que no puedan asistir pueden hacer también donativos. Y estarán cantantes muy importantes como Amaral, que está sonando de fondo, es Álvaro de Luna, Villano Antillano, Sara Socas, y será en las salas madrileñas de La Riviera, Copérnico, Siroco, El Sol, Wood, Wurlitzer, Changó, Soco y un montón más.
Sí, cool, Salabé, Independence y Mon. Oye, pero esa también la tarde-noche del 24 de noviembre hay más planes, ¿no?
Sí, es que hay otro concierto también benéfico, por la causa tan trágica que hemos vivido de la Dana. Y el 24 de noviembre a las 9 se celebra otro concierto benéfico en el Wizzing con David Bisbal, Malú, Rafael o Dani Fernández a través de la plataforma Som Solidaritat.
Ay, mira, oye, fantástico, bravo por los artistas. ¿Más planes, por ejemplo, Óscar?
Pues mira, también ahora hasta el 30 de noviembre, es decir, estas últimas tres semanas del mes, se está celebrando aquí en Madrid el Festival de Jazz Madrid 24. Sí. Y podemos disfrutar de muchos artistas españoles y la música jazz más exquisita.
Es verdad.
Y sí, estarán en diversos escenarios como Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, en Conde Duque, en el Matadero de Madrid, y también está el Festival de Jazz de Ciudad Lineal. Escuchamos a uno de los artistas, Demetrio Muñiz.
Bien, pues así suena. Está por ahí. Bueno, nos dejamos un último plan porque Mario Mora nos trae de nuevo más música, ya que, en fin, yo creo que tú solo sueñas con música, ¿no?
Yo vivo, como música, bebo música, sí, y escucho mucha música. Y el plan que os recomiendo además es para mañana, porque estamos acostumbrados a ver cine y a escuchar música de la propia película, pero no tanto a ver directamente sonando la música de la película en el escenario, en directo, además con el propio compositor de la música tocando, dirigiéndola, esta música en directo. Y esto va a ser posible mañana, viernes 8 de noviembre, en Madrid, gracias a la visita del polaco Lukasz Rostkowski. Película que ha sido seleccionada para representar a Polonia en los premios Oscar de este año y que ha recibido nominaciones además en los International Film Music Critics Awards. Y tenemos mañana este evento que es una fusión entre arte, música, cine. Es la película de En nombre de la tierra, una película basada en una novela que se llama Los campesinos, que escribió un Nobel de literatura, a ver si lo digo bien, Ladislaw Reymond, que es un polaco que ganó en su momento pues este premio Nobel de literatura, de la cual se ha hecho la película Los campesinos, y de la cual sale también esta banda sonora de este artista, que está mañana en Madrid. Es una película que además tiene detrás a los creadores de Loving Vincent, una película que tuvo también mucho éxito, y trata pues del siglo XIX, de la vida en el campo, del dilema de una joven que está atrapada entre el deber y el deseo, ¿no? Esa gente que tuvo esos problemas también, sobre todo en los pequeños pueblecitos de Polonia del siglo XIX. Estamos escuchando precisamente un momento de esta banda sonora.
Estarás mañana, ¿verdad?
Mañana vamos a poder escuchar esto en directo, tocado por el propio compositor, dirigido por él. Se llama Lukasz Rostkowski. Se hace llamar Luke, L-U-C, así con puntos entre medias.
Más
porque
fácil,
es que además,
¿no?
Sí, además es también rapero y tal. Entonces tienen estos nombres artísticos como más condensados. Es un artista que fusiona muchos géneros musicales, crea experiencias auditivas. Mañana vamos a poder disfrutarlo precisamente en el Museo Reina Sofía, en una de las salas del Museo Reina Sofía, donde vamos a tener este concierto, un proyecto multicultural y social, porque es que además el coro que vamos a escuchar ahora está formado por cantantes refugiadas de Ucrania. Así que tenemos también esta parte social, tenemos también
claro
a cantantes refugiadas de Ucrania que también van a estar cantando esta música, un músico muy importante porque ha colaborado con grandes orquestas, con grandes artistas, incluyendo también a Krzysztof Penderecki, que a lo mejor no suena mucho, pero es uno de los mejores compositores polacos que tenemos en el siglo XX y que tiene pues esta habilidad también de mezclar música, imágenes, palabra. Viene con su orquesta, que es la Rebel Babel Film Orchestra, va a estar en directo actuando con ellos. Y bueno, es que, ¿qué más voy a decir? Es que creo que va a ser un evento muy interesante, porque además hay una cosa, y es que no utiliza electrónica. Todo lo que va a sonar, todo lo que estamos escuchando son instrumentos acústicos, música en directo, y toda la banda sonora tiene también este toque folclórico, este toque del campo, pero con esta mezcla sinfónica y coral, que es lo que hace esta música pues tan especial.
Bueno, pues 8 de noviembre, la cita en el Museo Reina Sofía de Madrid.
Mañana mismo.
Mañana mismo, qué bien. Mira, más planes para Madrid.
Que además se conmemora el 15, no se dice 15avo,
decimoquinto.
Sí, aniversario del Instituto Polaco de la Cultura en España. Y el 11 del próximo lunes, el 11 de noviembre, es el Día de la Independencia de Polonia. Ah, o sea que estamos en una semana muy polaca. Guay, así pues que viva Polonia y a disfrutar del arte polaco.
Pues muy bien, bien dicho. Pues vamos ya con el último plan, Óscar. ¿Con qué te unes? A ver.
Mira, Nieves, este último plan que os he traído se llama Requiem Sinfonía Final. Y es el nuevo espectáculo del Circo de los Horrores, que fusiona el teatro, el circo contemporáneo y el cabaret en shows cargados a partes iguales de terror y un poquito de humor. Así lo presenta Suso Silva, su director.
Aquí es un guiño al origen, al Circo de los Horrores, es un paseo por el manicomio, es otra metida de cabeza dentro del apocalipsis del mundo mundial y, bueno, evidentemente es un guiño grande al cabaret salvaje, condimento de Circo de los Horrores, ese cabaret, esa bacanal. A todos aquellos seguidores que no pudieron ver alguno de los shows, van a ver un pequeño guiño de todos estos espectáculos, todos a la vez. Van a ver cómo es el cambio, ¿no? Pasar de Suso, un personaje, un tío a la calle, cómo se convierte en un diablo, en un loco de un manicomio, o el mismísimo Nosferatu de Murnau en directo.
Bueno, pues qué de cosas nos traéis. La verdad que Madrid... Hay tanto que ver, tanto que oír, tanto que hacer.
Es inabarcable, la verdad.
Es inabarcable.
Te crea una angustia, ¿no?
Sí, porque lo quieres hacer todo y no te da tiempo.
Sobre todo, ¿verdad? Con la sensación de me lo pierdo.
Eso está diagnosticado, le llaman FOMO, que es el miedo a perderse algo. Fear of missing... algo así sea.
Pues no me extraña.
Pero Alicia, como tiene tantas reencarnaciones, tiene tiempo de sobra.
Pues sí, me imagino. Pero
ya irá en otra vida.
Ya iré en otra vida, pero en esta no me da tiempo.
Vas a tener aperturas nuevas obras de teatro.
Sí, es verdad. Visto así...
Tengo esa enfermedad que acaba de decir.
FOMO se llama.
Sí, FOMO.
Oye, lo que los jóvenes son cada vez más adictos. No sé si esto es una enfermedad. A los gastos superfluos. Claro. Cuanto más superfluo, mejor.
TikTok ha abierto la era de qué. ¿De quién? De los botarates.
¡Ya!
Botarates.
Qué bonito.
Según la RAE,
término.
Persona alborotada y de poco juicio, manirrota y derrochadora. ¿Y qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque, claro, va a llegar Black Friday en breve.
Sí.
¿Vale? Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Que TikTok ya está orientando...
No me digas.
...a los jóvenes... Que claro, hay una generación Z
con
su friquismo, sin juzgar, ¿eh?
No,
sin juzgar.
No mires a Óscar, por favor, no.
Con jóvenes que se gastan 1,000 euros y más en coleccionables, en muñecos furbos de estos, te lo tengo que mirar, ¿eh?
O sea, la cosa es gastar cuanto más, mejor.
Claro, en cosas absolutamente pues de coleccionable, de hobbies. Pero claro, alentadas por TikTok y por los influencers.
Muy bien.
Este, digamos que los manirrotos y derrochadores con poco juicio son botarates.
Claro,
¿no?
Y están manipulados.
Claro, pero pues no sean ustedes botarates.
¿Es de su propia cartera o de la de su padre?
Eso te iba a decir.
Es el peligro. Tema, por ahí va el tema. Sí. Entonces, claro, esta tendencia que Black Friday, que ya llegará Nieves, ya llegará.
ya hablaremos de ello, claro.
Pues por ahí, ¿no? Que botarates, está el mundo lleno. El mundo, el orbe digital lleno.
También me gustaría también botarates y tuercebotas, que sí, es muy en la línea.
Muy
¿no?
en la línea, ¿no? Sí, señor. Oye, pero casi me gusta más lo de las máquinas de venta de pizza.
Ah, bueno, claro, siempre hay algo de Japón para esta sección.
Hombre, es que Japón...
Es que claro, es la que va marcando un camino.
Ya lo ultimito que faltaba para las máquinas de vending, que ya pues nos dan ramos de rosas, callos a la madrileña...
Cacahuetes
de todo. Quedan ahora en Japón. Pizzas italianas auténticas,
¿qué
¿vale?
dices? ¿Calentitas? Claro,
¿o frías?
Claro, sí, no, calentita. Es que esta semana se ha puesto en boga pues unos posts de una italiana por las calles de Tokio que se ha encontrado una máquina de vending de pizzas, ¿no?
Bueno.
Y entonces ha dicho, no puedo creer que estamos a punto de comer una pizza en una máquina expendedora, claro, imagínate. Sacrilegio para esta buena romana. Dice, en la foto parece un estilo napolitano. Y tiene buena pinta. Y al final dice que le dio un 7. Dice que ha comido peores pizzas en restaurantes de su país.
Bueno, en España esto lo hemos superado. Yo en Asturias he visto máquinas de vending con cachopos.
O sea, ¿qué, era, esto... ¿Qué me dices?
Sí, sí. Creo que las han retirado, pero existieron hace 2, 3, 4
¿Pero estaba caliente o frío?
Es que yo no los llegué a probar.
Pero qué bonito, debería servirlo como una gramola, ¿no? La gramola cogía el disco, pues sí. Coges el cachopo, ¿no? Sí, y lo pones y lo pinchas.
Bueno, muchas novedades para que yo lo pueda digerir, sí, no sí, sé, sí. Pero está fantástico. Así que nada, hemos llegado al final, sí, Mario, Javier, Alicia... Óscar, Miguel Ángel, hemos llegado al final.
Bueno, la verdad es que me deprimo, pero bueno.
Yo me deprimo, me deprimo.
Hoy mucho para el cuerpo, ¿eh? Ha sido mucho para el cuerpo.
Mucho para digerirlo. Sí. Yo sé que hay oyentes a los que adoramos y chicas y chicos que de repente hacen deberes y empiezan a investigar cosas que acabáis de decir.
Claro. Tendremos que tomar bicarbonato para digerir todo lo de hoy. Claro,
exacto.
Incluso por vía tópica.
Exacto. Bueno, pues que tengáis una feliz semana.
Igualmente.
Y a todos ustedes, si quieren, mañana a las 4 volvemos. Adiós, feliz tarde. She feels as if she's in a play. She is anyway. In Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim. And then the fireman rushes in.